Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radio Fusión.
En a túa emisora municipal.
Comeza neste punto Efecto Dinamo, tempo que reservamos para analizar a relación que existe entre as nosas accións diarias e o medio. E é que, dende o momento que nacemos, o ser humano convive coa súa contorna. Esta relación está mediatizada, en moitos casos, polo uso dun vehículo ou electrodomésticos que facilitan a nosa vida. Con todo, o mal uso destes instrumentos pode favorecer a deterioración desa contorna.
Na actualidade, a maior parte da enerxía que consumimos e que permite o funcionamento dun frigorífico ou dun autobús procede de fontes fósiles como o carbón e o petróleo. Esta orixe fai que o seu proceso de produción xere elevados niveis de gases nocivos á atmosfera, polo que incrementa a contaminación do aire. Deste xeito, a máis gasto enerxético, máis polución.
Tendo en conta que en Europa os edificios gastan enerxía por valor de 270 millóns de euros o ano, a única alternativa é, polo tanto, elixir fontes enerxéticas máis sustentables, renovables ou limpas. Este tipo de sistemas son máis eficientes e empréganse nas accións de máis gasto diario como a calefacción. Por iso, hoxe reservamos este espazo para falar de sistemas de climatización eficientes, de como aumentar a temperatura interior dun edificio a través de enerxía solar. Hoxe volvemos falar, polo tanto, de calefacción e dunha das alternativas que a fan posible, a enerxía solar. O seu uso máis generalizado ten que ver coas instalacións para obter auga quente sanitaria, é dicir, para aumentar a temperatura da auga empregada para a ducha ou das piscinas climatizadas. Con todo, o seu emprego dentro dos sistemas de calefacción como tales pode reducir o gasto enerxético entre un 15 e un 50%.
A calefacción é un dos servizos ou actividades diarias que máis incrementa o gasto enerxético. Para que se faga unha idea, nun día normal, os electrodomésticos e a auga quente consumen un 16% da enerxía dispoñible. O coche acentúa ese gasto cun 30%. Con todo, a maior demanda enerxética chega da calefacción, que supón máis da metade da enerxía utilizada a diario.
Ante todo isto, cómpre ter en conta que o astro rei é tamén un bo aliado á hora de adecuar a temperatura dun edificio cando no exterior vai frío. Hoxe queremos saber máis sobre como son e como funcionan os sistemas de calefacción por enerxía solar. Para iso, en primeiro lugar, imos escoitar a conversa que mantiveron os nosos compañeiros das emisoras municipais de Andalucía con dous empresarios do sector. Conversaron co administrador da empresa galega Galisor Renovables, Manuel Rivas, e co director técnico de IG Fotón, Javier Leal.
Como funcionan un sistema de calefacción por enerxía solar, Javier Leal?
Bueno, pues mire, un sistema de calefacción mediante enerxía solar, básicamente, como su nombre bien indica, pues lo que utiliza es la radiación que nos llega de una fuente natural, como es el sol, y el funcionamiento de lo que es el captador solar térmico, que es uno de los elementos principales de esta instalación, lo que hace básicamente es recoger la radiación que nos llega de esta fuente totalmente natural y de origen renovable, y transformar esa energía de onda corta en onda larga, es decir, en radiación de onda larga, que sería el calor, ¿no? Ese calor es transferido a un fluido térmico que circula por el interior de estos sistemas, y después es transferido a lo que es un sistema de acumulación, ¿eh? Lo que sería el depósito en el cual se acumula esa energía captada por lo que es los captadores solares, y posteriormente pues es transferida a lo que es el interior de las viviendas, haciendo elevar lo que es la temperatura en el interior de los espacios de la misma.
Manuel Rivas, administrador de la empresa gallega Galisol Renovables, ¿qué variantes o sistemas existen dentro de la calefacción solar? ¿Son iguales todas las placas solares?
No, desde luego que no. Principalmente existen dos tipos de paneles solares térmicos, los llamados planos, que son convencionales, y luego otros que se llaman de tubos de vacío.
¿Y cuáles son las diferencias que tienen ambos sistemas?
Digamos que los paneles de tubos de vacío tienen una mayor eficiencia.
Manuel Rivas, suponemos que los sistemas variarán en función de la zona climática en la que nos encontremos. ¿Me explico? ¿No será lo mismo instalar un sistema de calefacción en Andalucía, por ejemplo, que las temperaturas son más cálidas que en Galicia, ¿no?
No, desde luego que no. Aquí en Galicia, pues, solemos poner captadores con un mayor aislamiento térmico, con menores pérdidas. Y los sistemas de calefacción, pues, principalmente por suelo radiante.
Javier Leal, hay muchos sistemas, estamos haciendo un recorrido por esos sistemas. Nos decía Manuel Rivas que hay algunos más eficientes que otros, es también una cuestión de avances, de investigación, pero Javier Leal, ¿puede variar el sistema empleado o recomendado según la zona climática, como decíamos, como nos estaba comentando Manuel Rivas, y en qué en concreto se diferencian? ¿Qué debemos tener en cuenta los usuarios y usuarias a la hora de contratar un tipo de placa solar según donde vivan?
Bien, aquí entraría mucho en juego lo que se denomina lo que es la ingeniería propia, ¿no?, de que requiere la instalación. Efectivamente, digamos que una de las fases originarias a la hora de diseñar una instalación solar térmica para lo que es la aplicación de calefacción consiste obviamente en definir claramente los perfiles de demanda, es decir, qué necesidades vamos a tener, y en eso influye mucho lo que es las características climatológicas que vamos a tener en la zona. De hecho, normativa actualmente diferencia entre 5 zonas o áreas geográficas en lo que es dentro de España, y en concreto para otras aplicaciones como es calefacción, o sea, lo que es climatización de agua, calentamiento de agua para usos sanitarios, como lo que es para climatización de piscina, pues hace una diferenciación de los aportes exigidos y requeridos para este tipo de instalaciones, ¿no? Entonces, en función de lo que es el área geográfica y de las demandas energéticas que vayamos a tener, pues obviamente entran en juego diferentes posibilidades, ¿no?, a la hora de acometer la instalación. Una de ellas podría ser, especialmente si el edificio es de nueva ejecución, de nueva construcción, podríamos barajar como opción muy interesante la opción de calefacción por suelo radiante mediante lo que es el apoyo de tecnología solar térmica. Y para aquellos casos en los cuales ya tengamos una instalación de calefacción ya existente, sí que se podría utilizar, por ejemplo, radiadores, pues también vendría bien lo que es una incorporación de un sistema solar térmico como apoyo a esa demanda energética, ¿no?, que tendríamos, siempre teniendo en cuenta que para una instalación tipo suelo radiante las temperaturas de operación suelen oscilar en torno a los 45-50 grados, mientras que los sistemas por radiadores, por las temperaturas de operación sí que son más altas, ¿no?, 60 o 70 grados centígrados, incluso 90.
Javier Leal, para que la audiencia se haga una idea, ¿cuánta energía produce una placa solar? Es decir, ¿qué puede funcionar en este caso? ¿Qué superficie podemos calentar con una plaquita solar?
Bien, aquí, claro, obviamente hablaríamos de diferentes tecnologías y diferentes rendimientos, ¿no?, o diferentes eficiencias que podríamos obtener del captador. Hay que tener también en cuenta que la producción energética de un captador solar térmico va a depender de las condiciones de temperatura que tengamos. Porque, claro, aquí estamos hablando de que siempre trabajamos en base a saltos térmicos, ¿no? Y no es lo mismo, evidentemente, la producción energética en verano, cuando tengamos una radiación mayor, que en la época de invierno, en la cual la radiación es menor, ¿no?
Cuestiones. Sí, dígame. Sí, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, evidentemente. Hablábamos también de la zona, de la estación en la que nos encontremos. Manuel Rivas, la gente que nos está escuchando seguro que lo que se pregunta es ventajas que tiene la calefacción solar. ¿Cómo puedo yo aprovecharme de este tipo de sistemas?
Hombre, principalmente se acumula el calor en un depósito de inercia durante las horas de radiación solar para poder aprovecharlas para aprovechamiento de calefacción en las horas de mayor demanda.
Eso, por lo tanto, nos lleva, digamos, a ser autosuficientes, ¿no?
No, siempre se va a necesitar un apoyo con energías convencionales, con una caldera de gasoil o incluso también podría ser una caldera de biomasa.
Con lo cual hay que completar siempre este tipo de sistemas renovables con otros para los días quizás que hagan mal tiempo, en los que la eficiencia de los rayos del sol no es tanta. Bueno, pues nos hemos hecho una pequeña idea con Javier Leal, director técnico de IGE Fotón, también con Manuel Rivas, administrador de la empresa gallega Galisol Renovables. A los dos les agradecemos el tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias.
Gracias a vosotros,
pues
y encantado.
Radio Fusión.
A rede de emisoras municipais galegas.
Na tua radio local.
Tamén na web radiofusión.eu.
Xa sabemos máis sobre que son e como funcionan as placas solares. Tamén aprendemos que as enerxías renovables rexenéranse de forma natural e que apenas teñen impacto sobre a contorna. Polo tanto, son unha boa alternativa respetuosa co medio. Pero, que outras consideracións temos que ter en conta para aforrar enerxía e diñeiro en calefacción?
Hai varios trucos ou consellos que nos axudan. Para empezar, unha temperatura de 20 graos é a ideal, e nos dormitorios podémola rebaixar de 3 a 5 graos. É recomendable apagar a calefacción pola noite e non acendela ata que se ventilase a casa e as xanelas estean pechadas. Hai informes que sinalan que o mantemento adecuado da nosa caldeira pode aforrarnos até un 15%. Outro truco útil é non cubrir nin colocar obxectos á beira do radiador porque dificultan a difusión do aire quente. Ademais, é importante pechar persianas e cortinas de noite, así se evitarán grandes perdas de calor.
Consellos a ter en conta e consellos que seguro aplica o responsable da campaña de enerxía de Greenpeace, José Luis García, quen asegura que os investimentos en instalacións solares se amortizan co tempo. Recoñece, porén, que o prazo que ten que pasar muda en función de diversos factores.
Depende de cada instalación, es decir, porque depende de la tecnología y del lugar donde estés, cuál sea la climatología que tienes, que te determina pues cuánto sol puedes aprovechar. Y además depende del lugar concreto, porque por supuesto damos por sentado que tiene que estar correctamente orientado, etcétera, ¿no? Por tanto, es muy difícil hacer aproximaciones o simplificaciones. Sí, puedes poner ejemplos particulares, pero difícilmente pueden ser representativos. Es decir, el rango puede ser muy grande, puede ser de unos, serán años, pero pueden ser muy pocos o muchos, dependiendo de en cada caso.
Hay que tener también en cuenta o mantenimiento que precisan estas instalaciones. José Luis García.
El sistema de energía solar térmica, que es el que se destina a la producción de calor, sí que requiere un mantenimiento y es muy importante, de hecho, ese mantenimiento para que funcione correctamente. Porque, bueno, ahora hay tecnologías más avanzadas que requieren, tienen un mayor grado de automatismo, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso siempre se necesita un mantenimiento para asegurar el funcionamiento adecuado.
Que medidas fan falla para que se xeneralice a enerxía solar? Este é respostado o representante de Greenpeace.
Faltan varias cuestiones, ¿no? Pero una muy importante es que realmente la energía, el precio de la energía refleje lo que de verdad cuesta. Porque claro, es difícil plantearse el instalarse energías renovables pagándolo uno mismo, cuando en el coste de la instalación está todo lo que va a costar esa energía a lo largo de toda la vida que puede durar la instalación, los 20 años o el tiempo que dure, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos un sistema convencional con energías sucias, claro, lo vamos pagando poco a poco, pero al final pagamos mucho más, ¿no? Lo que ocurre es que en eso que pagamos poco a poco, en esa energía que vamos comprando de gas, de gasoil o incluso de electricidad, ¿no? La que se utiliza para suministrar el calor a la vivienda, esa energía eléctrica o energía térmica nos la venden a un precio que no refleja sus costes. Es decir, que aunque nos parezca cara, lo cierto es que en realidad cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque el daño que produce al medio ambiente, ese no está metido en el precio. Lo que cuesta en fin, toda una serie de factores externos, como es el suministrarnos de un combustible fósil que no tenemos, etcétera, eso no está debidamente reflejado en el precio. Si el precio reflejase el coste real, es decir, si la energía convencional sucia valiese lo que tendría que valer, sería mucho más cara. Entonces la opción por las renovables sería mucho más económica, la opción de, en este caso, por la energía solar térmica. Por supuesto hay otras medidas que se pueden adoptar para facilitar y agilizar su introducción más rápidamente, ¿no? Una se ha empezado a poner en marcha, ¿no?, que es esa obligación que existe para los edificios nuevos de que ya incorporen energía solar térmica. El problema es que esta obligación ha venido demasiado tarde. Se ha puesto en vigor cuando ya, digamos, el boom de la construcción había pasado. Con lo cual hemos construido miles de edificios. Hemos construido en España más edificios que en Alemania, Francia, Italia y todos juntos, ¿no? Y claro, pues ahora resulta que esos edificios están fatal hechos y no están dotados de energía solar. Los nuevos sí tendrán que tenerlo, pero los nuevos ya sabemos que ahora mismo estamos en crisis y casi no se construyen, ¿no? Con lo cual, ¿qué haría falta? Pues precisamente el hacer que esa normativa se haga retroactiva y se establezca la obligación para los edificios existentes. Claro, es difícil imponer a alguien que ya tiene su casa, es decir, ahora te añade una obligación. Bueno, pues hay que acompañarlo de medidas de apoyo. Pero es muy importante pensar en esto, además, que mucha gente dice, no, es que como ya tengo mi casa ya no puedo hacer nada. No, claro que sí, claro que se puede, pero claro, tienes que tener, digamos, las ayudas, tanto técnicas como económicas, para que esto se haga. Y curiosamente, la gente tiende a pensar que como vivo en una casa de pisos, entonces ya no puedo. Y justamente lo contrario, es decir, un edificio de multipropiedad, un edificio de pisos, es mucho más sencillo y más económico y más eficiente una instalación de energía solar. Claro, tiene que ser compartido, evidentemente, pero al final lo va a costar menos y va a funcionar mucho mejor.
Tal como escoitábamos da voz dos profesionais do sector, non existe tecnoloxía suficiente para que as placas solares funcionen soas, sen outros sistemas de apoio. Non obstante, defende José Luis García, é moi importante incorporar fontes enerxéticas máis aló de cal sexa a súa porcentaxe.
Si non hai ninguna enerxía que trabaje sola, si nosotros utilizamos para todo unha combinación de fontes de enerxía. Lo que se trata é de incorporar aquellas que nos den el mejor rendimiento y nos suponga un menor impacto ambiental. Entonces, si incorporamos energía solar en el porcentaje que sea a nuestro consumo energético, estamos sustituyendo a las otras. Eso es lo importante. O sea, no es cuestión de que si no me lo da todo, bueno, y si no me lo da todo, y seguro que todo el mundo tiene, todo el que tenga un coche, no lo usa para todo. A veces cogerá otro vehículo, porque seguro que si tiene que ir a América no le sirve el coche. Vamos a ver, cada cosa sirve para lo que sirve. Entonces, si podemos incorporar energía solar, el agua caliente consume por lo menos el 20% de toda la energía que gastamos en una casa. Bueno, pues si podemos suministrar toda el agua caliente, o en una renovación, de luego puede ser un 80% perfectamente, un 80% del agua caliente nos la podemos suministrar con energía solar, la verdad que es de género tonto no hacerlo.
A calefacción solar introduce vantaxes, polo tanto, para o consumidor, pero sobre todo para o medio. Reduce os custos e tamén o consumo de combustibles fósiles como o carbón e o petróleo. A súa fonte de produción, o sol, é inocua. Con todo, para que sexa posible a súa utilización, é preciso dispor dos elementos técnicos adecuados.
Referímonos, por exemplo, a algo que xa se mencionou e que coñecemos como placas ou paneis solares, instalacións capaces de transformar a luz e a calor do sol en enerxía. Cada vez son máis habituais e é posible que moitos teñan a imaxe na súa cabeza, grandes placas ou espellos que xa poden atoparse en chairas ou nos tellados de certos bloques de vivendas. Iso sí, aínda que pareza algo novo, a primeira placa solar chega ao noso país no ano 1978, hai xa 32 anos. Estaba fabricada en Estados Unidos pola empresa Solar Power Corporation e quizáis debemos falar dela en presente, porque segue funcionando. Está, de feito, nunha das empresas de paneis fotovoltaicos máis importantes do noso país. Esta primeira placa xera ao día 2,72 kilovatios de enerxía, aínda que pouco ten que ver coas placas solares actuais, tanto polo seu aspecto como pola evolución que se produciu nos materiais de fabricación.
Para transformar a luz do sol ou a calor en enerxía, prodúcense nos colectores e paneis solares reaccións químicas. Desde as súas orixes, investigadores e científicos traballan para mellorar o seu funcionamento e os materiais que fan posible estes fenómenos.
Unha mostra chega da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla. O profesor Juan Antonio Ante resume como é o proceso de xerar enerxía solar.
Casi todos los materiales que nos rodean tienen color, ¿no? O sea, no son transparentes. El hecho de que tengan color indica que interaccionan de alguna manera con la luz. Y una de las formas que tienen los materiales que nos rodean todos de interaccionar con la luz es absorbiendo esa energía. Una célula solar no es más que un dispositivo en el cual el material que lo constituye está ordenado microscópicamente de tal manera que es capaz de convertir los fotones de la luz del sol, convertirlos en electricidad. Es una simple cuestión de escoger el material adecuado y de disponerlo a nivel microscópico de la forma adecuada.
Juan Antonio Ante e o seu grupo de investigadores traballan nun proxecto para mellorar a eficiencia dos paneis solares.
En el grupo de células solares nanoestructuradas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, del área de química física, estamos trabajando en unos materiales alternativos orientados a fabricar células solares fotovoltaicas de bajo coste. Son unos paneles solares que están basados en la combinación de un óxido metálico y un colorante orgánico, y son unos dispositivos que han atraído mucho interés recientemente porque están basados en materiales baratos y que permitirían sobre el papel construir placas solares de alta eficiencia y de bajo precio.
O objetivo final es conseguir materiales que abaraten los costes de la construcción de placas solares.
La mayoría de las placas solares que se comercializan y que estamos acostumbrados a ver en lo alto de edificios y en huertos solares, etcétera, están basadas en el 90% en silicio, ya sea monocristalino o policristalino amorfo. Es uno de los materiales más eficientes para construir células solares, pero tiene el inconveniente de su alto precio. Y es el motivo por el cual la energía solar no es una fuente de energía muy competitiva y requiere de la ayuda de subvenciones estatales para su uso generalizado, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas de investigación buscando materiales alternativos de un precio más bajo.
O profesor da Universidade Pablo de Olavide de Sevilla destaca que non están sós no seu labor, xa que España é líder nas investigacións relacionadas coa enerxía solar.
España es uno de los países líderes en el mundo en la aplicación de dispositivos de energía solar fotovoltaica, y además hay que decir que en el campo de la fotovoltaica molecular, que es en el que trabajamos nosotros, que es el que dedicado a la búsqueda de materiales alternativos, análogos alternativos al del silicio, también España está destacando de forma muy clara a través de proyectos europeos y de iniciativas de investigación en la que hay grupos españoles muy activos.
Un liderado que está directamente relacionado con apoyo público.
Hay una serie de iniciativas, proyectos con Solíder y otro tipo de proyectos en el que nosotros colaboramos, que son de financiación pública y que efectivamente están contribuyendo a que la capacidad de muchos grupos de investigación españoles pues le permitan hacer contribuciones importantes a nivel europeo, sobre todo, y a nivel mundial. Sí, hay al menos hasta el momento, no sabemos cómo irán las cosas en un futuro a corto plazo debido a la crisis, pero menos hasta el momento sí ha habido apoyo, ¿no?, de parte de las administraciones.
Ainda que estes novos materiais comezaron xa a comercializarse en algúns países, terán que continuar avanzando as investigacións antes de que se generalicen no mercado.
Las células solares de dióxido de titanio, de colorante, con las que nosotros trabajamos, en realidad ya están en el mercado, lo que ocurre que no se han introducido en España todavía, pero hay una serie de empresas en Australia, en Israel, en Alemania, en Gran Bretaña, que están empezando a comercializarlas para cubrir ciertos nichos de mercado. Su generalización a gran escala, su uso a gran escala, pues es difícil de saber, pero yo me atrevería a decir que en un plazo de unos 5 o 10 años sí debiéramos contar ya con una alternativa clara al silicio y a materiales inorgánicos para aprovechamiento de energía solar fotovoltaica a gran escala.
Xa o saben, a calefacción a través de placas solares é unha das posibilidades que abren os sistemas de climatización eficiente, unha modalidade que reduce a dependencia dos combustibles fósiles como o carbón ou o petróleo.
Poden atopar máis información sobre estas cuestións na páxina web www.dinamoeffect.org. Nos deixámolo aquí. Volvemos a toparnos no próximo espazo de Efecto Dinamo. Atentón.
Efecto Dinamo é un programa financiado pola Comisión Europea que ten o seu sitio na programación conxunta das emisoras municipais galegas.
Aquí, en Radio Fusión.
E na túa emisora municipal.